En primer lugar, los antecedentes y el porqué. Ustedes saben muy bien que el 13 de marzo, cuando se declara la emergencia sanitaria, la noche del viernes 13, luego el sábado 14, el presidente de la República, con sus ministros, decide ser más riguroso aún, con el cierre de las clases, con la práctica totalidad de la actividad comercial, industrial, que tuvo, por supuesto, un parón muy grande. Y en lo sanitario, como nos tuvimos que, nos veníamos preparando desde el mismo primero de marzo, pero como a partir de ahí llevábamos 13 días y la situación que se podía avizorar en base a los reportes que aquí se tenían, al análisis epidemiológico y demás, era que obviamente la preparación debía ser más intensa, más intensiva, digamos. Fue que tomamos todas las precauciones y nuestra JUNASA, aquí en el Ministerio de Salud Pública, emite una resolución por la cual la actividad quirúrgica quedó limitada prácticamente a la urgencia y la emergencia. Se debían reprogramar todo lo que fueran intervenciones o procedimientos quirúrgicos, y además hay estudios diagnósticos intervencionistas, lo cual a veces uno no lo refiere. La gente piensa solo en las operaciones, y en las operaciones, como le traducimos a la gente, además de cirugía mayor, pero hay una serie muy importante de intervenciones que son de cirugía menor, ambulatorias y demás, que a veces alteran mucho la calidad de vida de las personas, aunque esa patología no sea en sí la que comprometa la vida, y procedimientos diagnósticos, endoscópicos y demás. Todo eso, pocos días después del 13 de marzo, se hizo una resolución, como decíamos, de reprogramación. Y como tal, al día de ayer, 2 meses, 60 días, y aunque nuestra situación, al igual en todo el mundo, es que de a poco crecen los casos, pero la situación de Uruguay, analizada desde el punto de vista clínico y epidemiológico, es de una leve progresión diaria de casos. Y por otra parte, los centros de atención para nuestra gente, diversos, ¿no? Las instituciones de asistencia médica, los centros de ACE, la sanidad policial, militar, tantos centros que tenemos, tienen un número de camas razonable, concordantes, ya tienen todas las previsiones dadas. Nos parecía, y tal así lo planteamos las asociaciones científicas, las asociaciones de profesionales y los prestadores, que podíamos recomenzar ciertas actividades siempre, 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 y lo digo y quedó en el texto, teniendo en cuenta que cada 15 días vamos a revisar las normas. Concretamente, decidimos que a partir de esta semana se van a comenzar a recoordinar aquellos procedimientos quirúrgicos y estudios de intervencionismo en lo que llamamos coordinación priorizada. Y la coordinación priorizada, ¿qué quiere decir? Que tendrán preeminencia en un primer momento aquellas patologías que por su naturaleza tienen una alta probabilidad de agudización, complicación o progresión. Y por otra parte, queríamos que se pusiera especial foco, como le decimos, a toda aquella cirugía ambulatoria, aquella cirugía de un día, aquella cirugía que a veces no requiere ni siquiera internación, que cumpliendo obviamente lo que estableció el órgano rector, las instituciones las tenían prácticamente suspendidas y que debían recomenzar porque no ocupan camas, no son propensas a complicaciones, no hacen que los pacientes tengan una alta estadía ni una alta circulación en el centro hospitalario. Entonces, en base a eso se hizo este retorno, que será a partir de la semana próxima, y por supuesto, y para lo quirúrgico de emergencia y de urgencia, lo que sí se estableció en el protocolo es una serie de pautas a seguir para que se proteja al personal de la salud o al propio paciente y su entorno de la infección por COVID, ¿no?
Desde el sindicato anestésico quirúrgico, hace unos días nos comentaban que ellos tenían un número de cerca de 10.000 las cirugías que habían quedado pendientes. ¿Ustedes manejan ese número? ¿En cuánto tiempo se podría normalizar todo este tema, toda esta situación?
Bien, tú sabes que no hablamos de plazos, pero somos conscientes que hay un número muy alto, pero a ver, por eso lo del principio, querría nuevamente enfatizar en forma muy breve, cuando se habla de 10.000 procedimientos, no tenemos el número exacto aquí, pero convenimos en que es un número importante, por eso no lo discutimos, es decir, convenimos que es importante. No olvidemos que para el oyente, que no es médico, no es personal de la salud, es que esté pensando probablemente en 10.000 actos quirúrgicos mayores, yo siempre digo en forma muy coloquial, uno está pensando que alguien le abra la barriga para operarlo o algo parecido. No, a ver, no son 10.000 actos de ese tipo. Está incluida la cirugía mayor, la cirugía menor y como...
Por ejemplo, una operación de cataratas puede ser que se hace por un sistema láser y se hace en un día, ¿no?
A eso iba. Entonces, dentro de las 10.000 o miles más, miles menos, eso se verá y queda en definitiva en el prestador, en la relación médico-paciente y en la dirección técnica de las instituciones, en base a esta norma, deberán, como yo le decía, en priorizarse en la cirugía mayor, aquella como le definí, que puedan complicarse, que puedan progresar a una mala evolución y demás, pero nos interesa sobremanera la calidad de vida de la gente. Lo hemos detectado y con nuestros expertos hemos dialogado, nos parecía, como usted dijo, aquel paciente con cataratas, aquel paciente que puede tener, voy a nombrar alguna patología que puede parecer menor, pero que altera la calidad de vida de la gente. La gente tiene sus hernias, que pueden ser pequeñas, son cirugías a veces de un día, pero que le afectan su trabajo por la posibilidad de hacer fuerza o no. La gente puede tener patología ocular, puede tener patología muchas veces de índole, lo que vulgarmente se llama, a ver, las cirugías de juanetes, de varices, de hemorroides. Le estoy nombrando patologías muy sencillas que uno dice, ¿para qué o por qué? Porque no las vive. Los que somos médicos y tenemos delante de los pacientes desde hace 30 años, sabemos que la alteración en la calidad de vida, y hoy por hoy eso estaba suspendido o para recoordinación. Creemos que la gente, dentro de esos miles, va a acudir a ver si se le puede reprogramar y hacer estas intervenciones quirúrgicas o procedimientos intervencionistas. A ver, hay un menor número de procedimientos endoscópicos y demás, que lo entendemos en patologías que previsiblemente no sean malignas, no comprometan la vida del paciente y demás. Hay una priorización de estudios. Queremos que, en la medida de lo posible, la gente pueda volver a tener en esa relación médico-paciente insustituible el obtener los estudios diagnósticos, si son intervencionistas o demás, cumpliendo las pautas de protocolo, y tratando que nadie se infecte, que nadie traiga la infección al centro hospitalario y que se proteja al trabajador de la salud, que son las principales cuestiones a preservar.
Asqueta, ¿qué tal? Usted mencionaba recién algunas cifras o un panorama de lo que ha sido, lo que está haciendo el coronavirus actualmente en nuestro país. ¿Se cree que finalmente, se puede decir, no habrá un pico de infectados como en principio se preveía, por ejemplo, para el mes de mayo? ¿O hay que ver lo que suceda en los próximos meses?
¿Qué tal? ¿Cómo está? Comienzo por el final de lo que tú dices. Siempre va a haber... de ver cómo evoluciona la epidemia, no en los próximos meses, en los próximos días. Nosotros siempre vamos viendo esto, no semana a semana, día tras día, con nuestros informes, ni nuestras tablas epidemiológicas diarias, los informes epidemiológicos semanales, que obviamente nuestra Dirección de Epidemiología nos reporta, y lo que estamos viendo que, por fortuna, ocurrió, ya que era imposible que no hubiera virus en el Uruguay. Por fortuna, lo que ocurrió fue, como se dice, de parte del presidente de la República, el SINAI, en la conferencia se han visto este famoso tratamiento de la curva, eso aplanar, que no haya los dientes de sierra o los picos que se han producido tanto en otras latitudes como ahora, al parecer, está ocurriendo en nuestra Latinoamérica. Es lo que hay que evitar, porque teniendo un sistema de salud que se ha reforzado, que ha dispuesto todas las medidas, con nuestros profesionales preparados y con todo montado de nuestro país, tanto desde el diagnóstico, la prevención, la detección oportuna de los casos y los muestreos que se están realizando, nosotros tenemos por delante un escenario en el cual vamos a seguir detectando y en la medida de lo posible, ¿qué queremos? Que bueno, que los nuevos pacientes que surjan, en lo posible, esos pacientes cursen la enfermedad como ha ocurrido en el 85% de los casos, en sus domicilios sin tener que internarse, en el 10% de los casos con un ingreso hospitalario y solo en el 4% de los casos con CTI y, bueno, desafortunadamente algunas muertes que hemos tenido. No podemos prever porque es absolutamente imposible de predecir si va a haber y cuándo ese pico. Queremos que por todas las medidas que nuestro presidente de la República magistralmente ha manejado en base a los informes de todos los ministerios y a lo que le informamos del Ministerio de Salud, se disponga para que no ocurra los picos por los cuales pueden complejizarse la situación.
Asqueta, la situación en Brasil está compleja, hay algunos estados sobre todo Río de Janeiro, San Pablo, que están difíciles, pero también el tema de la frontera, hay que tener mucha precaución por lo que está pasando a Rivera, también con el Libramento, ¿no? Una de las ideas que puede estar evaluando el gobierno puede ser, en el caso del aumento de los casos, los test aleatorios para detectar el virus justamente en estas ciudades fronterizas.
En la frontera para nosotros es un tema principal y por ello hoy, en este momento ya debe haber aterrizado el avión, el ministro de Salud Pública hoy está en Rivera como estuvo en Artigas y el puente de Cuaraí la semana pasada. El propio ministro comanda las acciones porque para nosotros lo que usted dice es absolutamente fundamental. A ver, vayamos al inicio. Cuando el 13 de marzo se declara la emergencia, ustedes vieron que lo primero que hicimos fue poner un control muy estricto en fronteras. Nuestro Departamento de Vigilancia en Fronteras y Vigilancia Epidemiológica ha sido tremendamente estricto y ha hecho un seguimiento pormenorizado. Estoy hablando no solo de aeropuertos, sino también de lo que luego ocurrió cuando no hubo más frecuencias de barcos con la Argentina o controles en los puentes, porque para nosotros era prioritario que un país que tenía un bajo número de positivos no tuviéramos un ingreso de personas presuntamente infectadas y que obviamente nos dieran brotes, como ocurrió al inicio. La frontera con Brasil es una frontera para nosotros compleja, porque la frontera aérea, llamémosle, fue fácilmente controlable. La frontera que es básicamente el río Uruguay con Argentina, como necesariamente hay paso por únicos puntos que son puentes o por frecuencias de barco, que también se puede controlar, es harina de un costal. Pero la frontera seca puede requerir otros desafíos. Como le decía, en el día de ayer, aquí en el Ministerio, estuvimos largamente debatiendo entre todas las direcciones generales y el ministro decidió hoy volar, porque para nosotros puede ser y el ingreso de personas que desde el Brasil o uruguayos que se trasladen a Brasil a trabajar, a convivir, porque sabemos que hasta las familias están de un lado y del otro y luego retornen por las noches a sus casas, puede dar lugar a la aparición de brotes, como se llama en epidemiología. Y a los efectos, hoy el ministro está en la ciudad de Rivera, a su regreso podrá haber anuncios de medidas. Lo que usted dice lo anunció hace la Administración de los Servicios de Salud del Estado, que tiene la libertad absoluta de hacer los testeos o la práctica como quiera, ha anunciado testeos aleatorios y a tal efecto en el día de ayer quedó instalado, por ejemplo, el laboratorio en la ciudad de Tacuarembó, que nos parece fenomenal, y en los próximos días se van a habilitar más laboratorios y van a disponer más laboratorios en departamentos fronterizos. Estamos próximos a habilitar más laboratorios en departamentos fronterizos. Va a haber que tener una política, en primer lugar, respetar al máximo el distanciamiento social, que para nosotros esa es la clave absoluta. En los pobladores habrá que aumentar o no, eso veremos, las campañas de comunicación, las campañas de sensibilización, nuestras direcciones departamentales en departamentos fronterizos, que lo comanda la dirección de coordinación de la doctora Karina Rando, está permanentemente sobre sus directores departamentales, y por supuesto toda acción en frontera va a ser observada con lupa, porque no queremos que nos ocurra la aparición de brotes en frontera, que cuando los tengamos dentro de nuestro país, si así ocurriere, puede complicarnos un poco los números y las curvas. Pero bueno, están tomando las medidas. A la vuelta, señor ministro, hoy mismo vamos a estar viendo la situación en territorio. Mañana se dispondrán, si es así, ustedes conocerán si hay medidas a adoptar y a tomar, pero para nosotros son temas muy sensibles las fronteras.
Estamos transitando la última etapa ya de la vacunación contra la gripe. ¿Cómo ha sido evaluada hasta ahora esta campaña y cómo estamos en cuestión de dosis? ¿Hay suficientes? ¿Puede ser que haya faltantes? ¿Se podrá solicitar más?
Bien, estamos en una situación excepcional en cobertura. Yo aprovecho la generosidad del tiempo de ustedes para agradecer y felicitar lo que fue la conducta de la población. Cuando uno que es médico y que ejerce la medicina clínica sabe todos los años, cuando llegan estas épocas, el trabajo que es concientizar, una parte importante de la población le teme por una razón, por otra, o por desidia, o porque le parece que no se vacuna, y para los médicos es tan importante la vacunación antigripal, primero, porque todos los años, y esto hay que seguirlo repitiendo, hay una alta tasa de infectados por el virus de la influenza o gripe común, y hay muchos muertos con complicaciones de la gripe, que para la gente es una enfermedad muy común, es común, pero se complica, y la gente se muere. Entonces, ha sido excepcional los niveles de vacunación. Hoy, llevamos vacunado muchos miles más de personas que lo que se logra en toda la vacunación de todos los años. Hoy hay no menos de 650 o 700 mil, no tengo el número aquí delante, personas vacunadas, que fíjese usted que por año el Ministerio de Salud Pública compraba 600 mil dosis. Y hoy, que estamos un poco más de la mitad de la campaña, ya tenemos más de 600 mil dosis inoculadas. Tenemos 200 mil más de esas 600, que son las que hoy están en la calle. Se está vacunando a la gente, ahora sí, a las próximas semanas, casi sin agenda. Aquel que quiere va y se vacuna. Y estamos a la espera, que la OPS no ha transmitido que la próxima semana, a ver, no tengo bien el almanaque en la cabeza, estos últimos días de mayo llegan las 200.000 que nosotros encargamos por sobre el stock que habíamos previsto para completar el 1.000.000 de dosis que haga que en el mes de junio tengamos completa la vacunación, esperemos que con 1.000.000 de dosis. Duplicaría la vacunación habitual que anda alrededor de las 500.000 dosis. Lo que usted me dice sobre si habrá o no faltantes, a ver, esperemos que no, porque el Ministerio, voy a repetir la cifra, de comprar 600.000 todos los años, este año compró 1.000.000. Han venido en dos partidas, la de 600.000 habituales más la de 200.000, que son las que están en la calle, y esperemos, como le dije, para del 25 de mayo por ahí en adelante tener también en la calle las últimas 200.000 para completar el 1.000.000 de dosis. Mire, sería un éxito que algún día de junio llegara una persona y alguien le dijera, esta es la vacuna número 1.000.000, o que tener a 1.000.000 de vacunas.